La posibilidad de compartir unos minutos más con el padre Ángel Rossi para pensar un poco más sobre voluntariado, para ir descubriendo y descubriéndonos. Padre Ángel, bienvenido.
Muchas gracias. Bueno, hablábamos de este desafío del voluntariado y creo que de alguna manera decíamos que el voluntario, quizás ahora poniendo la mirada en ello, es a veces nos puede pasar que se nos achican los espacios de ilusión, los espacios utópicos, a veces nos resignamos a la realidad, decimos, y entonces en esos momentos es que aparece la figura del voluntario comprometido, como este vigía que pega el grito, que nos sacude de este aire de rendición, que nos despierta de esta somnolencia a veces maléfica, que nos denuncia con su compromiso y con su esperanza, contra toda esperanza, esa tan remanida teoría de que no hay alternativas, de que está todo perdido, de que la realidad, digamos, puede más que todos nuestros gestos, etcétera, ¿no? Por lo tanto, esta es la fuerza casi profética, digamos, del voluntario comprometido. Pero además ese voluntario comprometido lo hace pisando los lugares que son las trincheras de la esperanza, que son los lugares de servicio, donde los que sufren tienen el poder de reciclar, de darnos energía, digamos así, las energías que con ellos mismos se gastan, digamos así, para ver ellos mismos nos realimentan, ¿no? Siempre recuerdo una psicóloga jovencita que fue a trabajar a la Casa de la Bondad con enfermos terminales y después de un tiempito me decía, fui a acompañar en el morir y en realidad ellos me llenaron de resurrecciones. Incluso lo pone en plural, ¿no? O sea, como le dio muchas formas de vida, digamos así. Vida a la esperanza, vida quizás a creer que era la gran genio, en fin. Esto, ¿no? O sea, a esta esperanza, digamos, en el voluntariado la esperanza es algo muy fuerte, ¿no? Hay que pedirla, por lo tanto, también humilde e insistentemente. Hay que alimentarla, hay que cuidarla, hay que defenderla para poder testimoniarla, ¿no? Porque de la vitalidad de esa esperanza dependerán muchos otros también. Porque como miremos hacia adelante van a aprender a mirar los que vienen detrás nuestro, ¿no? En algún artículo de allá del Hogar de Cristo se hablaba de este, que comprometerse es pasar de espectador al lugar de las víctimas, ¿no? Es como si se cambia la perspectiva, ¿no? Van der Meer escribía o decía en el diario de su vida, escribía diciendo, me es imposible desterrar de mi atención los sufrimientos de la humanidad. Fíjate, estamos hablando de un laico, ¿no? De un laico que pasó del ateísmo a la fe. Decía, me es imposible desterrar de mi atención los sufrimientos de la humanidad, todos los sufrimientos, corporales y espirituales. No quiero gozar de reposo mientras los pobres, los mendigos y los vagabundos, atenazados por el hambre y por el frío, están ahora durmiendo entre harapos en los túneles y en las escaleras del subte, porque allí, en el enrarecido aire subterráneo, se está más caliente. Esta miseria me concierne. Es ahí, en esos cuerpos, en esos corazones, donde Jesús prosigue de un modo misterioso su pasión. O sea, retomo un poco esta frase, ¿no? Esta miseria, esta pobreza me concierne, ¿no? De todos los crímenes, quizás esto es lo opuesto a lo que a veces nos toca ver, de todos los crímenes que el mundo comete, quizás el más grave es el desinterés, ¿no? Lo que decimos, esta desfraternidad en que a veces vivimos, porque a veces ante el dolor nos lamentamos, hacemos disquisiciones filosóficas, elaboramos teorías sobre el valor redentor, incluso desde la espiritualidad, pero en realidad Cristo, y diríamos así, Cristo no redimió explicando nada, bajó al dolor, estuvo junto al dolor, se puso en su sitio, o sea, en cristiano, amar es hacer obras de amor, compasión es ponerse a sufrir con los demás, comenzar a combatir o acompañar al dolor, o sea, la compasión verdadera no es la que brota del sentimiento, sino la que se realiza en comunión. Compasión quiere decir padecer con, o sea, ni la una ni la otra pueden reducirse, no es un calorcito en el corazón, sino que es una mano que ayuda o es una mano que abraza, ¿no? Me acuerdo Benedicto XVI decía en esa encíclica bellísima sobre la caridad, que nuestro compromiso es la actualización aquí y ahora del amor que el hombre necesita. Y agregaba, a un mundo mejor se contribuye haciendo el bien ahora y en primera persona, con pasión y donde sea posible, y hasta donde sea posible también, ¿no? O sea, y yo me acordaba unido a esto, nuestro padre Arrupe solía decir, que allí donde hay más dolor está siempre nuestro sitio, ¿no? Un sitio que asumo personalmente, ¿no? Nosotros solemos usar una especie de doble preguntita insidiosa, entre comillas, que está tomado de un judío en realidad. ¿Quién sino yo? ¿Cuándo sino ahora? Y el otro día encontré que en realidad es una trilogía, porque también agregaba, ¿dónde sino aquí? ¿Quién sino yo? ¿Cuándo sino ahora? ¿Dónde sino aquí? Esto, o sea, y yo lo uno siempre a lo que decía un moralista nuestro, Longue, por otro lado, si no podemos lo ideal, hagamos lo posible, ¿no? Porque a veces, digamos, al ideal lo tenemos clarísimo, pero como a veces parecería irrealizable, uno se autojustifica de que como no lo podemos hacer, finalmente tampoco hacemos lo posible, digamos así, ¿no? Y esto creo que, aunque parezca requete obvio, muchas veces esto aborta muchos gestos, ¿no? Porque quedamos sin hacerlo porque no lo vamos a poder hacer idealmente, o a veces inventamos frases como que no nos corresponde, o lo va a hacer mejor el otro, o la otra institución, y al final, digamos, como decimos en criollo, no, le pasamos la pelota a los demás, ¿no? O sea, quizás, ya que hablamos de pelota, hablando en términos nuestros, futbolísticos, uno puede decir, es fácil mirar el partido desde el banco, ¿no? Y más los argentinos, o sea, gritamos, opinamos, teorizamos, hacemos esquemas de cómo se debería jugar. Al fin y al cabo, todo menos mojar la camiseta, ¿no? Pero la cosa no es así, o sea, no cambian las cosas si nos quedamos todos en nuestro refugio alternativo o si nos quedamos en iniciativas puntuales. O sea, hay que arriesgarse a entrar al debate, a gestar opinión que ejerce influencia, a crear procesos que cambien el curso de los acontecimientos, al menos intentarlo poniendo los medios, sencillamente porque esta es nuestra hora, y no es justo presentar por anticipado las renuncias, ¿no? A veces, frente a los cansancios, que yo siempre digo que el cansancio es quizás no la única, pero la gran tentación del voluntario, es el cansancio. Cansancio por el trabajo, cansancio por la desproporción entre lo que hago y lo que uno desearía hacer, cansancio entre el bien que hacemos y el mal que parece avasallar, lo cual ciertamente a veces genera en nosotros una sensación de impotencia que atenta contra la esperanza, y a veces uno tiene la sensación de perder el sentido de lo que se hace, ¿sí? Pero no es justo abandonar, digamos, esto, ¿no? No es justo abandonar la obra, no es justo abandonar el foro público, el que está en la política, no es justo abandonar el partido político, en fin, no es justo ni con nosotros mismos, ni con el país, ni con nuestro Dios tampoco. Y aunque es cierto que vivimos tiempo en que nos desilusionamos del servicio al bien, que a veces la iglesia, el Estado, los partidos políticos, las fuerzas armadas, y medio en broma, medio en serio, hasta los bomberos a veces ya nos suscitan sospecha, es cierto, se vuelve más tentador el quedarse cuidando los pequeños intereses personales o los campos de acción a la medida de uno, se vuelve seductor el vivir para nuestra propia vida privada, para la pequeña comunidad, para la propia empresa, o sea, es más fácil quedarse en el grupo de los que piensan igual, es más conveniente no meterse en las discusiones, evitar la búsqueda de transformaciones, es cierto, es como que preferimos la seguridad al riesgo del fracaso, y sin embargo, el desafío, lo sabemos, al final de nuestras vidas, el veredicto va a ser claro, vamos a preferir, ojalá, mil veces más habernos equivocado por intentarlo, que por cobardía, ¿no? O sea, esto que, y con esto me despido del Papa Francisco, y antes de ser Francisco, decía, o sea, el espíritu nos proyecta hacia las periferias, ¿no? No solo las periferias geográficas, no solo las periferias del mundo conocido de la cultura, sino las periferias existenciales, la del no conocimiento de Dios de tanta gente, las periferias de la injusticia, las periferias del dolor, las periferias de la soledad, las periferias del sinsentido de la vida, o sea, tantas periferias existenciales que debemos evangelizar, ¿no? Por lo tanto, animarse, ¿no? A dejar el banco, ver el partido desde el banco, animarnos a ponernos la camiseta y bueno, y jugar el partido, sea cual sea el resultado, ¿no? Decía Bernanos que la esperanza es una misteriosa alegría en el seno de las tinieblas, en medio de las dificultades, y eso ciertamente es lo nuestro, y nuestro compromiso, el compromiso de un voluntario, tiene como fundamento esencial la esperanza.
Seguimos compartiendo este voluntariando. El Padre Ángel Rossi nos ayuda a caminar todos juntos. Padre Ángel.
Bueno, recién decía que la esperanza es esencial al voluntariado. Yo creo que si no hubiera esperanza, nadie se anima a gastar un solo minuto gratuitamente y heroicamente, muchas veces y con tanto esfuerzo. Por lo tanto, uno puede decir, elegimos el camino de la esperanza contra toda esperanza, ¿no? Porque de alguna manera el voluntario, su esperanza es una esperanza probada, es una esperanza que brota cuando lo humano, digamos, ya no ofrece nada, digamos así, ¿no? Y en esto yo en retiro le suelo recordar a la gente y a mí mismo aquella especie de clave, aquella especie de fórmula de la esperanza que está en la Biblia, en uno de esos libros que está medio escondidito que uno nunca encuentra, que es el libro de Habacuc, está en el Antiguo Testamento, Habacuc capítulo 3, versículo 17, que justamente tiene una fórmula. Podría ser la fórmula de la esperanza o una de ellas. Aunque, sin embargo, dice allí, aunque la higuera no florece, ni se recoge nada en las viñas, aunque fracasa la cosecha del olivo y los campos no dan alimento, aunque las ovejas desaparecen del corral y no hay bueyes en los establos, sin embargo, yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en Dios mi Salvador. O sea, este es un poco el aunque, sin embargo. Esta es la clave, esta es la paradoja de la esperanza, ¿no? O sea, la esperanza no se rinde, la esperanza no tiene escapatoria, pero rechaza afirmar la rendición. O sea, cuando no hay esperanza, es la hora de la esperanza. Y todas nuestras obras ponen a prueba la esperanza, por eso el voluntario, a través de su gesto, es realmente un profeta de esperanza, ¿no? Y uno parafraseando esta fórmula, aunque sin embargo, digamos, y ya no dándole ya sentido de palabra de Dios, aunque seguramente está implícita, uno puede decir esto, ¿no? Aunque estoy cansado, sin embargo, seguiré caminando. Aunque tengo miedo, sin embargo, confiaré en Dios y en la gente linda. Aunque haya tanta mentira, sin embargo, seguiré apostando a la verdad. Aunque el malandraje pulula y avasalla, sin embargo, seguiré creyendo que hay mucho más gente linda, mucho más gente honesta. Aunque mi corazón grita basta ya, sin embargo me pondré una vez más de pie. Aunque todo invita a hacer la propia y resguardarnos, sin embargo estaré atento a quien me necesite o esté sufriendo más que yo. Y en este aunque sin embargo, me acuerdo, hay una carta de un matrimonio jovencito que le escribe al cardenal Martini desde Irak, tiempo de guerra, y que sin darse cuenta fueron fidelísimos a esta fórmula. En la carta le ponían: aunque estamos destruidos, sin casa, viviendo debajo de un puente, sin embargo, estamos llenos de esperanza. En Navidad nacerá nuestro primer hijo. ¿No? Fíjense que yo digo que qué maravilla de grandeza de corazón. O sea, cuando todo grita muerte, la esperanza vislumbra siempre los signos de vida. Y esto, digamos, cuando un voluntario pierde la esperanza, digamos así, ha perdido el sentido de lo que estaba haciendo. Así que digámoslo positivamente, o sea, gracias a todos los voluntarios, de las obras que sean, sean de la fe o sea desde lo humanitario, porque para nosotros son, digamos, testigos de esperanza que ciertamente no, nos desvelan, no, nos despiertan, nos sacuden de nuestras dormiciones. Y nos hacen ciertamente mucho bien. Muchas gracias.
Compartiendo el camino con nosotros, el Padre Ángel Rossi. Muchas gracias, Padre, muy amable.